En Sarria, Calvo Sotelo 10 o noso teléfono 671-54-1367.
Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Doce y casi dos minutos, entramos en la cuarta hora de Voces de Verano y lo hacemos con un café de redacción sobre energías renovables presentado por Betty Couce sobre los proyectos industriales vinculados a las energías renovables, programa que fue grabado, por cierto, antes de que la justicia europea desbloquease el futuro del eólico en Galicia.
Buenos días y bienvenidos a este café de redacción. Galicia tiene todos los mimbres para ser receptora de nuevos proyectos industriales. Uno de sus factores diferenciales son los recursos naturales con los que generar energía renovable, que es más barata que la producida con fósiles, agua y viento de primer nivel para una energía sostenible y competitiva. Al calor de estas condiciones, la comunidad tiene encima de la mesa una treintena de inversiones industriales de distinto calado, por cerca de 6.000 millones de euros. Sin embargo, las expectativas de esos nuevos proyectos colisionan con una infraestructura de transporte de electricidad imprescindible, pero que se ha demostrado insuficiente para dar respuesta a las demandas actuales. Solo durante el pasado ejercicio, solo el 12% de las peticiones de enganche a la red fueron atendidas en Galicia por el operador del sistema Red Eléctrica, constatando un atasco del que aún no se ve la luz al final del túnel. Para abordar el nuevo escenario energético y la importancia de los tendidos, contamos esta mañana con María Jesús Lorenzana, consellera de Economía. Buenos días y bienvenida, muchas gracias.
Buenos días.
Con Mónica Puente, directora de redes de electricidad de Naturgy en España. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Y con Jesús Berzosa, delegado de Taxa Renovables. Igualmente, buenos días y,
buenos días.
Y bienvenido. Bueno, quería abrir este café de redacción dirigiendo la primera pregunta a la conselleira. Estamos en un mundo extremadamente cambiante, sujeto a los sobresaltos de la actualidad internacional. También podemos poner foco nacional y tal, pero bueno, casi vienen en cuanto a energía, ¿no? Vienen como con mayor dimensión, ¿no? Los escenarios energéticos son más volátiles que nunca. Entonces, quería preguntarle a la conselleira, ¿cuál cree que es el escenario energético gallego? ¿Cuáles son actualmente sus fortalezas y cuáles son sus debilidades que hay que abordar?
Bueno, pues muchas gracias por entrar ya de lleno en el tema. Las ventajas son evidentes, las decías tú al principio, ¿no? Tenemos unos recursos naturales magníficos de primer nivel, pues de los mejores recursos eólicos de Europa. Tenemos agua, tenemos capacidad para desarrollar también eólica marina. Todo esto hace que en el momento actual, en donde pues estamos electrificando la economía, estamos descarbonizando la economía y son además energías más baratas, pues Galicia tiene una posición buenísima en este sentido y unas capacidades increíbles, tanto para producir energía como para también atraer nuevos proyectos industriales derivado precisamente de la cantidad de energía barata que podríamos llegar a producir. ¿Cuáles son las problemáticas, los inconvenientes o los puntos débiles que ahora mismo tenemos? Bueno, por particularizar algo en Galicia, que quizás se da en todos los territorios, pero que estamos observando pues de manera muy intensa aquí, es la oposición ideológica, por decirlo de alguna manera, de determinados partidos políticos, que está generando también pues desinformación en los ciudadanos muchas veces y que está llevando a los ciudadanos en ocasiones a oponerse a proyectos de desarrollo de energía eólica que, como no se explican bien, proyectos de lo equiparo también a otros proyectos industriales o de aprovechamiento de recursos, como puede ser un proyecto minero. Esto es una cuestión que es importantísimo que seamos capaces, tanto el propio gobierno, por supuesto, como las empresas promotoras de todo tipo, de trasladar a la ciudadanía, primero, la posibilidad absoluta que hay de aprovechar un recurso natural, generar energía, en el caso del que estamos hablando, y respetar el medio ambiente, que solo vamos a conseguir descarbonizarnos si conseguimos fuentes renovables. Y que la gente entienda y conozca bien los proyectos. Y esto, como digo, es labor de la Administración, pero también es labor de las empresas que promueven los proyectos. Y luego un inconveniente, digamos, generalizado y que seguro que hablaremos después para el desarrollo de estas capacidades energéticas que tiene Galicia, es lo que apuntaba al principio. De nada nos vale, de alguna manera, pues ponernos unos hitos de aporte de renovables al sistema general y de electrificación de nuestra economía si la energía que producimos no la podemos evacuar, no la inyectamos a la red. Esto, pues hasta que no se consiga, evidentemente los proyectos son de autoconsumo o se produce energía que no sirve para nada, dicho en términos que la ciudadanía entienda bien. A día de hoy, Galicia ya tiene parques eólicos que producen más energía de la que son capaces de evacuar. Nuestras capacidades las tenemos súper estudiadas, saben que hemos presentado y en eso se visualiza bien porque es un informe que ha hecho la Universidad de Vigo en colaboración con la Dirección General de Energía de nuestra Consellería y en ese informe con nuestras medidas de repotenciación se dice por los técnicos que lo han estudiado que una vez que estén repotenciados el 60% de nuestros aerogeneradores, que son los que tienen 20 años o más, si las redes estuviesen repotenciadas, seríamos capaces de producir un 134% más de energía eléctrica, reduciendo aproximadamente un 70% el número de aerogeneradores. Es decir, con unas redes de transporte adecuadas, con las capacidades que tiene Galicia, podríamos producir lo que aproximadamente producirían 70 parques eólicos nuevos invadiendo el territorio, digamos. Con lo cual, pues yo creo que esas son las dos principales desventajas. Una depende de que todos seamos conscientes y seamos capaces de luchar contra una corriente absolutamente política, no hay nada más detrás, no hay ni conocimiento de los proyectos, ni hay miedo de ningún tipo, estoy convencida, a que se destruya el territorio, ni el medio, ni el paisaje, es una cuestión. Y lo digo con claridad porque creo que los ciudadanos lo tienen que saber, absolutamente política. Y no hay nada más detrás. Quien opina de eso, opina al día siguiente de salir un proyecto sin conocer el proyecto, sin tener un dominio pues ni científico ni medioambiental del proyecto y exclusivamente por razones políticas. Y luego la cuestión general que tiene España, que es, bueno, yo creo que dramática respecto a la red de transporte.
Uh-huh. También se cuela en esta primera respuesta una circunstancia en Galicia que enseña las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, hay un potencial con todos esos parques que están proyectados, que se ve que va a aumentar bastante el potencial eólico de Galicia, pero en el envés es que esos proyectos están pendientes de resoluciones judiciales, ¿no? Sí. Que, que se, en ese sentido sí se ve, ya empieza a ver un poco la luz al final del túnel? O...
Bueno, de momento en el Tribunal Supremo ha casado todas las sentencias que han llegado ahí del Tribunal Superior de Justicia y, por lo tanto, ha dado la razón no a la Xunta, sino a los promotores y a la tramitación que se ha efectuado. Y ahora estamos pendientes de que salga la sentencia del TJUE. Que ante pues las sentencias del Tribunal Supremo, la reacción que tuvo el TSJ en Galicia fue plantear esta cuestión ante el Tribunal de Justicia Europeo. Por lo que han dicho, pues a primeros de agosto esta sentencia va a salir, y eso es clave porque ya confirmaría de alguna manera que no solo la tramitación es idónea, sino que la transposición de la directiva medioambiental en cuanto a la legislación española y gallega pues es también ajustada a derecho. Y esto pues nos va a colocar en una muy buena posición, porque ahora mismo pues están suspendidos pues aproximadamente la mitad de los megavatios que tenemos autorizados en el plan eólico actual. Y es importante también que se entienda que nosotros como gobierno creo que estamos teniendo una postura muy coherente, en el sentido de que hemos lanzado unas medidas en paralelo a la tramitación de una nueva planificación eólica, en donde solamente se puede pues plantear un nuevo plan eólico cuando la mitad de la energía va para proyectos industriales en Galicia, y los parques que actualmente ya están funcionando y que son los que tienen los mejores recursos, los más antiguos, están obligados a repotenciarse. Con lo cual, cuando esto es así, que yo espero firmemente que sea así, se desbloqueen los parques judicializados, hay que pensar que va a aflorar más energía eólica, pero que también los parques más antiguos van a tener, sin o reduciendo el impacto ambiental, que irse repotenciando, y mientras tanto pues iremos trabajando en la nueva planificación que va a tener el territorio, siempre pensando en lo mismo, en que la energía favorezca a los ciudadanos y a las industrias en Galicia, que nos haga más competitivos y que afecte lo menos posible al medio ambiente y al territorio de la comunidad.
Uh-huh. Consejera, hablaba antes de los proyectos industriales, que precisamente muchos de ellos tienen que ver con el ámbito energético, y si no también atraídos por esa posibilidad de suministro de energía verde más competitiva. Con las circunstancias actuales que están analizando, ¿tiene miedo de que algún, o existe riesgo de que alguno de esos proyectos actualmente decaigan por el camino de sus previsiones?
Absolutamente, pero absolutamente. Es pues de las cuestiones, o la cuestión quizás que más nos preocupa ahora mismo a la hora de que se desarrolle Galicia industrialmente. Tenemos pues 10 proyectos que no pueden salir adelante si no es por un refuerzo de la red de transporte. Hay que pensar que en la modificación de esta planificación actual se acogieron unas pequeñas alegaciones o propuestas de Galicia, en las que pues aparece la subestación de Nuevo Vigo, que era importante, pero que ya estaba incluida en la planificación de Rajoy. O sea, imagínense los ciudadanos, una subestación que estaba prevista en la planificación que había dejado hecha Mariano Rajoy antes de marcharse. Se incluye esta y se incluye la de Aspuntes, pero ahí se pierden cerca de, creo que son 400 megavatios, es decir, desaparece de repente capacidad de evacuación. Quedan pues muchísimas zonas que hay que reforzar. Sin duda, pues hay que reforzar la zona de Sabón Arteixo, hay que reforzar para dar servicio a toda la zona de Palas, la subestación también, la zona de Meirama. Bueno, es que quedan muchísimos puntos de Galicia en donde hay, que son las zonas que están industrializadas o que tienen pues muchos proyectos no en tramitación, que son conocidas, que esos proyectos no pueden salir adelante si no tienen un refuerzo de la red de transporte. Por esa razón, pues insistimos tanto en esta cuestión, porque es algo muy complicado, yo creo, de explicar, porque cuando se piensa en un proyecto industrial que venga a Galicia, que le atraiga a Galicia, o que una empresa en Galicia quiera crecer, pues se piensa que pues hay que facilitarle apoyos económicos o financiación, que yo creo que lo estamos haciendo, una burocracia sencilla, hemos creado esa oficina económica que creo que está funcionando bien, hay que darle suelo, estamos trabajando en medidas de suelo, suelo gratuito, pero todo esto, que es una cuestión pues económica o de agilidad, no vale de nada por mucho que corramos, que aceleremos los proyectos, que se califican como estratégicos y tengan esa ventanilla única, si cuando llega el momento de empezar, que es la situación en la que está alguno de esos proyectos, no se pueden conectar. Y es muy complicado que Galicia, y yo casi diría España, atraiga proyectos del extranjero, cuando una empresa pues llega al gobierno y le pregunta, yo podría, necesitaría estos metros cuadrados, necesitaría, ¿cuándo podría tener la conexión? Y la realidad es que si la conexión no está, que actualmente no hay ya capacidad dentro de la red, yo no le puedo decir que va a estar ni en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. Y la realidad es que lo que ha hecho el gobierno en esta última norma que acaba de sacar no va a permitir, yo creo, antes de 6 años, que desde que se prevea, ¿no?, esas modificaciones puntuales que prevé cada 2 años hasta que realmente se ejecute la infraestructura, se produzca la conexión. Con lo cual, pues yo siempre lo digo así porque creo que es así. No se ha invertido ni se está invirtiendo. La situación actual del gobierno ya es tan decadente que no tienen, yo creo, capacidad para resolver un problema de país de este nivel, ¿no? Pero cuando el gobierno estaba en vigor, por decirlo así, yo creo que no han invertido en esto porque no da votos, porque es algo que no se ve de primeras. Es una política de un gobierno responsable que hace política de verdad y que piensa a medio plazo dónde tiene que estar el país, ¿no? Y como eso no da votos, pues se ha ido dejando. Teresa Rivera ha modificado las aportaciones de renovables al sistema en el PNIEC, las ha ido elevando y se ha marchado a Bruselas dejando por arreglar toda la otra parte. Es muy irresponsable lo que ha hecho, muy irresponsable la herencia que le ha dejado a España y la situación en la que estamos no se arregla, o sea, tiene que haber una modificación legislativa. Nosotros hemos propuesto que se incorpore en el proyecto de ley de industria una modificación legislativa donde el sistema sea dinámico, donde cuando un proyecto industrial se califica como estratégico para un territorio, con el procedimiento que se decida, a propuesta de la comunidad, en coordinación con el ministerio, eso hay que verlo, inmediatamente ese proyecto tiene que tener un refuerzo y no puede ser el problema el límite de inversión en la red que hay ahora mismo previsto en la red del sector eléctrico. Tiene que dedicarse, como han hecho otros países, fondos europeos, tiene que permitirse incluso al promotor del proyecto, si quiere cofinanciar, tienen que dedicarse fondos de los presupuestos generales, pero no puede ser que la situación en la que estamos, en la que se ha modificado por completo el sistema económico, vamos hacia una economía absolutamente electrificada y, sin embargo, las reglas de juego para la red que transporta esa electricidad son las reglas de juego que llevan años en vigor y que fueron buenas para un determinado momento económico, pero que ahora mismo ya no se adaptan a todo esto. Entonces, la situación es dramática ahora mismo.
Entraremos más en detalle luego sobre algunas de esas medidas de que se contemplan en el último decreto para refuerzo del sistema eléctrico lanzado la semana pasada por el Gobierno y también sobre esas necesidades futuras, pero para hablar un poco del presente quería preguntarle a Mónica qué diagnóstico realiza de la situación de las redes de transporte de electricidad actuales, el momento actual en el país y también en concreto las gallegas.
Pues buenos días, primero, y muchas gracias a La Voz de Galicia por invitarme. Yo diría que el contexto energético en España ha cambiado significativamente en los últimos años. Lo comentaba la consellera y, en concreto, el impacto en las redes de transporte y distribución viene derivado por un factor que ahora nos parece pues algo evidente, que es la transformación de la generación, ¿no? Originariamente con grandes centrales de generación en unas ubicaciones muy concretas, a lo que tenemos hoy en día, que es pues una generación distribuida y mayoritariamente renovable, ¿no? Distribuida en el territorio que como comentábamos, hace necesario que las redes de transporte y distribución sean capaces de vehicular esa generación a los puntos de consumo en una economía que además se está electrificando para poder beneficiarse de toda esta generación renovable y, por tanto, descarbonizar el sistema. Las redes de transporte y distribución están en el medio, se convierten, ¿no?, como decimos muchas veces, en la columna vertebral de todo el sistema. Y estamos sujetos a un sector, que es un sector regulado, que efectivamente depende de unos planes de transporte y unos planes de distribución, con unos horizontes que, en nuestra opinión, se quedan cortos con respecto a las necesidades de inversión. En estos momentos, la planificación de transporte tiene un horizonte de 5 años, es la planificación quinquenal. La planificación actual es la planificación 21-26, que fue aprobada en el 2022, y está previsto que la nueva planificación de transporte se apruebe en este año, en otoño, con un horizonte 25-30. Cuando hablamos de la inversión en redes, hablamos de construir nuevas subestaciones, hablamos de repotenciar subestaciones, de hacerlas más robustas, de poner más transformadores de potencia o repotenciar los existentes. Y estas inversiones, estamos hablando de un orden de magnitud entre 2 y 5 años, el plazo entre que se diseñan, se tramitan y se ejecutan. Pero si nos vamos a líneas de alta tensión, podemos estar hablando de nuevos circuitos, de repotenciar circuitos, y estamos hablando de inversiones que pueden tener un ciclo de vida de entre 5 y 10 años. Si analizamos este contexto energético de grandes centrales de generación a redes de transporte y distribución a lo que tenemos hoy en día, con distintas localizaciones de distinta generación, principalmente eólica y fotovoltaica, en todo el territorio español, y además esta demanda que, como decía antes, pues lógicamente se tiende a electrificar y para descarbonizar la economía, pues es necesario que las redes tengan mayor robustez, es decir, que podamos invertir más en redes, pero en un horizonte de planificación a mayor plazo. Y todo ello en un contexto regulatorio que no tenemos visibilidad. El modelo regulatorio del sector de distribución de electricidad es el horizonte 26-31, es decir, estamos ahora mismo en el 2025 y no tenemos visibilidad de cuáles van a ser las reglas de juego a nivel de planificación, el límite de inversión que comentaba la consellera. Nosotros tenemos un límite del 0,13% del Producto Interior Bruto y cada una de las distribuidoras, en nuestro caso el 15%, la distribuidora eléctrica del Grupo Naturgy, de todo el territorio nacional. Y estamos limitados por ese 0,13%. En los últimos años, UFD ha invertido hasta el máximo del límite de inversión e incluso optando a los fondos europeos que hemos tenido, los PRTRs, invirtiendo del orden de 400 millones de euros al año. Con el nuevo modelo regulatorio y el 0,13 nos veríamos obligados a bajar de nuevo la inversión. Estamos hablando de en el entorno de los 300, 320 millones de euros. Todo esto hace que, por un lado, necesitemos invertir más en redes, pero además optimizar la capacidad instalada, porque no se trata solo de invertir más, sino invertir mejor. ¿Cómo vemos la necesidad de invertir mejor? Pues las redes, como decía antes, no solo hay que reforzar subestaciones y líneas, hay que tecnificarlas y digitalizarlas. ¿Para qué? Para conocer en tiempo real la energía que está circulando en cada una de las redes, para que la demanda que se conecta pueda ser una demanda flexible, que se oye también mucho hoy en día, la necesidad de no tener que garantizar una potencia firme, por ejemplo, un almacenamiento que se conecta a la red, no va a estar funcionando 24/7, como puede ser otro tipo de consumidor industrial como los CPDs, los centros de procesamiento de datos. Hagamos que la regulación permita distintas tipologías de demanda, algunas a las que tenemos que garantizar la potencia firme 24/7 y otras a las que le tenemos que garantizar una potencia solo durante una serie de horas. Para eso tenemos que invertir en tecnología y digitalización, que significa telecomunicaciones, equipos que nos permitan abrir y cerrar la red en tiempo real, circular la energía por un circuito u otro, y todo eso que nos permita al final conectar tanto la generación como la demanda. En nuestro caso, estamos repotenciando subestaciones, estamos haciendo nuevas subestaciones, comentaba la consellera antes en Galicia, subestaciones nuevas como el caso de Valga en Pontevedra o Esteiro aquí en Coruña, que son nuevas subestaciones, o repotenciación de subestaciones existentes, que también tenemos aquí en Coruña, en la provincia, tenemos Santiago II o también tenemos Tibo en Pontevedra. Estos son realidades porque nuestra planificación está presentada, es una planificación trienal que la presentamos a las comunidades autónomas, al Ministerio y a la CNMC, y son planificaciones aprobadas que están en curso. Lo que yo creo que refleja la situación actual es una regulación con visibilidad, con estabilidad, que podamos conocer las reglas de juego y que incentiva la inversión para que podamos acoplar estos horizontes, ¿no? Desde que se define una actuación a que se lleva hasta que se lleva a cabo.
Los últimos años han insistido mucho las compañías eléctricas en que se modifique ese techo de gasto, en que el gobierno dé el visto bueno a eso, pero por el momento no han sido atendidas esas peticiones para poder invertir, aunque parece que las compañías del sector insisten, ven esas dificultades en los cuellos de botella en la red, ¿no? Y que quieren invertir más y mejor, ¿no?
Como señala. Realidad es que en los últimos tres años, nos hemos visto obligados a rechazar, y yo creo que algunos de los que están aquí lo conocen bien, del orden del 30% de las solicitudes de conexión a la red de distribución, cuando nuestra razón de ser es conectar la generación y la demanda. Somos gestores de infraestructuras. Las solicitudes de conexión y, lógicamente, acompañado a esta dinámica de electrificación de la economía, pues se han ido incrementando, y esas solicitudes de conexión cada vez nos demandan potencias más elevadas. Tenemos solicitudes de conexión de todo tipo, desarrollos urbanísticos, porque en distintas geografías, lógicamente, es necesario vivienda. Tenemos polígonos industriales, porque afortunadamente pues hay demanda y, además, esta necesidad de la industria de descarbonizarse. Pero también tenemos centros de procesamiento de datos, tenemos baterías y tenemos vehículo eléctrico, autoconsumo, es decir, tenemos distintas tipologías de solicitudes de conexión. Aquellas solicitudes con potencias más elevadas, lógicamente, requieren refuerzos de la red de transporte. En la última modificación de la planificación actual vigente de la red de transporte, lo que se denominan las MAPS, nosotros solicitamos también refuerzos para poder conectar estas solicitudes y no fueron prácticamente aprobadas todas las necesidades. Lógicamente, la planificación de transporte, al igual que la planificación de distribución, la sufragamos todos los ciudadanos. Cuando yo digo que es un sector regulado, quiere decir que al final nuestras infraestructuras las pagamos a través de un precio final, de una tarifa en la energía, donde cada uno de los factores tiene un objetivo. Una parte va destinada a pagar las infraestructuras en redes. Pero en esa planificación, lógicamente, hay que hacer una priorización. Al final, la inversión en redes es sinónimo de desarrollo económico y de bienestar social para los ciudadanos. Lo que nosotros demandamos es una planificación estratégica con una visibilidad suficiente que nos permita atender esas solicitudes de conexión que están llegando. Y también por el cumplir el objetivo de descarbonización. Si al final queremos conectar almacenamientos, queremos conectar vehículo eléctrico, queremos conectar autoconsumo y queremos que tengan una garantía de que pueden inyectar a la red, no de que están instalados, pero luego, porque no tenemos capacidad de que desconectarlos, necesitamos tener esa visibilidad de la planificación y poder invertir en redes.
Uh-huh. Mónica alude a esas solicitudes de conexión de todo tipo, entre ellos están proyectos industriales como los que impulsa Taxa Renovables en Galicia, ¿no? Son una de las empresas que cuentan precisamente con proyección de inversiones notables en la comunidad. Y me gustaría preguntarle a Jesús un poco qué tiene Galicia de atractivo para implantar esos proyectos y un poco en qué momento se encuentran, ¿no? Si también se ven un poco determinados por el tema de las conexiones a la red y el suministro de energía.
Sí. Bueno, Betty, antes de nada, por supuesto, agradecer a La Voz que cuente con nosotros para este coloquio. Yo creo que estos foros de divulgación para la ciudadanía de nuestro sector, que habitualmente es muy farragoso para la gente ajena a él, pues yo creo que es muy necesario para acercarlo y, sobre todo, para intentar en el futuro ir matizando un poco esa oposición de la que comentábamos antes. ¿Qué tiene para nosotros? La nuestra es una modesta empresa gallega con una trayectoria ya con cierta trascendencia. Llevamos 25 años de existencia, pero en nuestro planteamiento fundacional el aprovechar el conocimiento local del medio para desarrollar buenos proyectos está en la base para nosotros de nuestra razón de ser, ¿no? Se habla muchas veces, efectivamente, aquí hemos hablado y seguiremos hablando de la necesidad de buenas conexiones, pero para nosotros lo más importante es tener buenos proyectos. Nosotros somos, en el fondo, estamos en el lado de la mesa de promover proyectos y seguimos pensando que lo más importante es que los proyectos sean buenos. Dirás, hombre, lógico, eso es lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no?
Y que sigan adelante, ¿no? Con todos los permisos, sí, que cuenten con todos los que convenzan.
Lo que ocurre es que nosotros estamos convencidos, este tipo de proyectos son proyectos muy complejos, a diferencia de construir teléfonos móviles. Nosotros estamos convencidos de que es imprescindible un conocimiento integral del medio. Simplificándolo, digamos que hay que saber dónde y cómo hay agua, dónde y cómo hay viento, si luego en esas zonas vas a poder conectarte y exportar esa red eléctrica. Debes, desde nuestro punto de vista, garantizarte tú mismo que ese proyecto va a ser viable con la multitud de condicionantes medioambientales que existen, para que a fin de cuentas los recursos que tú vas empleando en esos proyectos, que son de muy larga maduración, acaben reflejándose en un éxito, en un porcentaje de éxito importante, porque si no, los recursos que has estado empleando durante 3, 4 o 5 años al final no los verás reflejados en la realidad. Y por eso nosotros seguimos muy implantados en Galicia. Nuestra dimensión, nuestra vocación y el intentar mantener estos principios de conseguir buenos proyectos nos hace continuar implantados en Galicia, ¿no? Afortunadamente, además, al margen del reconocido recurso eólico que comentábamos antes, para nosotros es imprescindible no perder, por supuesto, y nosotros creo que tenemos una cartera de proyectos muy viables. Afortunadamente, en los últimos años se ha abierto una ventana de interés en proyectos que en los años 80 ya tuvieron mucho desarrollo, como es el almacenamiento hidráulico o bombeo reversibles, o como queramos llamarlos. En aquel momento era por otros motivos y ahora se debe, sin duda, a la insoslayable necesidad de que estos proyectos de respaldo de la red eléctrica son imprescindibles una vez que, como sociedad, hemos decidido que con un horizonte vamos a cerrar las térmicas. Hemos tenido, tristemente, hace poco, pues el efecto indeseado de la complejidad que hoy tiene mantener la red eléctrica. Los imprevistos que siempre existieron en la red eléctrica, sean de frecuencia, sean de tensión, derivado de lo que sea, se han basado, entre otras cosas, siempre en una parte muy importante en la capacidad de respuesta de las centrales térmicas, que ahora hemos decidido desmantelar. Inevitablemente eso hay que sustituirlo con algo. Seamos realistas, en el plazo en el que nos hemos marcado desmantelar las otras, es decir, no dentro de 20 años, sino en un plazo que, con el tiempo que tardan estos proyectos en ponerse en funcionamiento, estamos de verdad ya en una carrera urgente por llegar a ello. Y de las pocas alternativas que tenemos a día de hoy para poder sustituir a estas térmicas está el almacenamiento, seamos realistas. Y por lo tanto estos proyectos son absolutamente necesarios, son estratégicos para que la red eléctrica actual incluso pueda mantenerse con la seguridad de suministro que todos necesitamos en un país avanzado. Pero más allá de ello, el que, como estábamos diciendo, el desarrollo industrial, lógicamente, exija nueva capacidad de generación, y esa capacidad de generación nos hemos comprometido a que sea renovable, va a conllevar inevitablemente que a toda esa capacidad de almacenamiento que ya deberíamos estar poniendo en funcionamiento, cuando en el futuro, dentro de 5, 10, 15, 25 años, queramos tener un 40% más de generación y queremos que sea renovable, no hace falta meternos en demasiados temas técnicos, pero las energías renovables, una de las características que tiene, por muchos motivos, por su imprevisibilidad, por su falta de capacidad de actuación en ciertas situaciones, es susceptible de introducir más imprevistos en la red Y cuanta más penetración de energías renovables tengamos en la red, pues lógicamente este riesgo es mayor. En España tenemos mucha penetración ya de renovables en la red, no demasiada, pero mucha, y queremos tener más en el futuro. Por lo tanto, la necesidad de estos centros de almacenamiento será, es hoy imprescindible, pero continuará siendo necesaria en los próximos años. Y nuestra empresa quiere estar ahí. Nuestra empresa ha... Bueno, hemos pensado que es parte de nuestra estrategia a medio plazo apostar por este sector. Tenemos ya un proyecto firme en desarrollo de almacenamiento, un proyecto importante, gracias a una concesión de la Xunta de Galicia para un centro de almacenamiento hidráulico. Participamos en varias otras tramitaciones que están todavía pendientes de resolución, tanto en la Xunta de Galicia como en las confederaciones hidrográficas. Y esa es la razón de ser de nuestra implantación en Galicia y de nuestra confianza en que hay futuro para el sector de la generación en Galicia.
Y también a largo plazo, porque son proyectos que tienen obras de muchísima envergadura, las centrales hidroeléctricas de bombeo. También tienen un importante impacto en cuanto a inversión, en cuanto a empleo y, por supuesto, a largo plazo de respaldo al sistema, al mix de generación en el país, ¿no?
Sin la menor duda, Betty. Cuando decíamos antes que son proyectos estratégicos desde muchos puntos de vista. Son proyectos estratégicos por su propia inversión. Estamos hablando de proyectos de cientos de millones de euros de inversión directa, cientos de millones de euros, como mínimo. Por ejemplo, el nuestro es un proyecto que superará los 400 millones de euros de inversión directa. Pero tengamos en cuenta que son obras con una obra civil muy compleja que conlleva que una gran parte de esta inversión acaba siendo en obra civil, en excavaciones y hormigonados subterráneos, porque todo esto son a día de hoy obras subterráneas con un mínimo impacto visual externo. Ese tipo de obra civil se refleja de forma directa y de forma muy local y muy regional. Es decir, no estamos hablando de importar ni tecnología ni medios externos. Si durante 7 o 8 años, en una obra que va a tener 400 o 500 trabajadores continuamente en la obra durante 7 o 8 años, estamos hablando de que en sí ya es una importancia estratégica. En cualquier caso, la importancia es una importancia estratégica local y regional en este sentido, ¿no? Pero no perdamos de vista lo que decíamos antes, es decir, la importancia estratégica de país que deriva de la motivación de estos proyectos, que es lo que estábamos comentando antes, de que son imprescindibles para cumplir nuestros compromisos de descarbonización. Cuando hemos dicho que cerramos térmicas, inevitablemente hay que hacer estos proyectos, pero son proyectos de una importancia estratégica, yo creo que difícilmente comparable con otros proyectos en el impacto local y regional a muchos años vista. Uh-huh. Si cada una de estas obras son 7 o 8 años. Y estamos solo en Galicia, a día de hoy la Xunta de Galicia ya está promoviendo 2 actuaciones de esta entidad, una en Meirama y otra en Las Pontes, y tiene alguna otra más en cartera. Que en los próximos 7 o 8 años estemos hablando de más de 1.000 millones de inversión directa, sin la menor duda, todos debemos tomar, creo yo, constancia de la entidad estratégica de estos proyectos.
Uh-huh. Muy bien, pues creo que hemos llegado al final de este café de redacción. Muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido un debate muy constructivo y que hemos abordado desde distintos ámbitos. Y lo dicho, queda mucho futuro por desarrollar en este ámbito y muchos desafíos tanto por parte de las empresas como por parte de la administración. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Lugo. 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitalden Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Maybe this is the perfect time. I'm just trying to get you high. Invade it off this touch. You don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
Pues son las 12:42 de la mañana. Muy interesante, por cierto, ese café de redacción sobre las energías renovables. Ahora nos toca recibir al siguiente invitado en este Voces de Verano. Con él nos vamos a acercar a una de las actividades que cada año, y ya van 41, marcan las fiestas de María Pita en A Coruña. Me refiero a la Feria de Artesanía Mostrar, que podemos visitar ya desde el pasado día 1 y hasta el próximo 31 de agosto en los jardines de Méndez Núñez. Una feria que año tras año nos muestra el trabajo, el extraordinario trabajo de los artesanos, gallegos la mayoría de ellos, pero también venidos de otros puntos. ¿Quién mejor para hablarnos de Mostrar que el presidente de la Asociación Galega de Artesans, organizadora de la feria y propietario además de Sanín Percusión Tradicional, José Manuel Salvado Sanín? ¿Qué tal? Muy buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, José Manuel, deseando falar contigo. Dicía eu que a Mostrar, bueno, estamos a falar da Feira de Artesanía, non máis importante sí. de Galicia, senón sí. tamén epicentro da artesanía estatal, non?
Di que sí, que hai que sacar peito.
Digo,
somos de maior duración e dobrado, e penso que agora mesmo é a máis importante que hai na península, neste mes e durante o Brau.
xa van 41 edicións, eso quere dicir que estamos diante dunha feira máis que consolidada, non?
Sí, sen dúbida, pasamos moitas vicisitudes, incluso no ano 20 que moitas actividades pues se viron paralizadas durante ese ano, nos conseguimos hacer unha feira na parte interior de onde están as palmeiras, diante do quiosco Alfonso, sí. Unha feira que foi todo un exemplo foi un evento con un nivel altísimo de control, cuidando sempre a xente que o público que foi a participar, e que foi algo que é moi replicado o protocolo que tivemos de seguridade para evitar calquera uh-huh. tipo de contagio naquel ano.
Oye, botando agora a vista atrás, eu non sei se en algún momento contabades con que isto tibera tanta duración no tempo, non? É dicir, que se puidera celebrar ano tras ano, porque imagino que non é sinxelo poñer en marcha algo así.
Claro, isto empezou nos 80 en María Pita. Eu teño 51 anos, iba a decir, antes de que eu nacera, pero casi, non? Isto foi todo un hito, conseguir que un evento dura tanto tempo e incluso que mellore durante co ano, co paso do tempo, porque agora, gracias ao apoio do Concello, en lugar de ser 15 días o mes completo de agosto, uh-huh. desde ano 21, conseguimos que apostaran por nós e que nos permitiran facer a feira durante todo o mes. E iso tamén nos permiteu poder refrescar a feira e poder convidar a artesáns que veñen de fora de Galicia, aumentar a duración, porque tamén temos máis capacidade para poder convidar a estes artesáns que destacan e que vamos coñecendo das nosas visitas, cando vamos fora a outras feiras, sí. E traer as cousas máis interesantes as producións máis interesantes que hai agora polo resto da península.
Uh-huh. Nesta edición participan máis de 60 talleres artesáns repartidos, sí. En 43 casetas, 51, sí. Artesáns galegos e 11 procedentes de outras comunidades autónomas, non? Como ti apuntabas, outros que ides coñecendo, sí. Tamén polo camiño. É dicir,
sí.
Vendo os participantes, podemos dicir que na feira atopamos prácticamente de todo, non, José Manuel? De todo feito coas mans.
Claro, efectivamente. Unha representación, o sea, un xeito de da nosa cultura, unha faceta da nosa cultura é artesanía, non? Algo que leva con nos tanto como que nos fai humanos en si mesmo, non? O traballar cas más. E é algo que para nos é trascendente, un xeito de vida que resisteu a revolución industrial e que vai, sí. vai a seguir adiante neste cambio de proceso, neste cambio de que estamos vivindo, que é un cambio hacia a era da información, e que vemos que o noso público e que a xente que nos rodea valora positivamente e que aprecia cada vez máis no que é ese xeito de vida, de traballar cas más e de facer as cousas pues, como sempre se fixeron, é algo que cada día está máis presente, máis vivo e con máis, e que tamén a xente valora de mellor xeito.
Bueno, gústame que digas eso, ¿no? Que a xente valora cada vez máis a artesanía, sí. Porque vivimos nunha época de consumismo tolo, de inmediatez, non queremos algo e ten que ser pra xa, non? Sí. Sin embargo, a artesanía leva outros tempos, outro camiño, sí. E obviamente, en fin, con outros resultados, non?
Sí. Esa apreciación que faz é de alguén que vive na Coruña, quer decir, o coruñés é alguén que ten moitísimo conocemento da artesanía, precisamente porque levamos 41 anos pois mostrando ese xeito de vida, non, e ese traballo. A Coruña é un sitio especial porque o público da Coruña é moito máis conocedor, ten moito máis sabemento, ten moito ten moito saber sobre artesanía precisamente por iso, porque moitos dos que nos visitan todos os anos e que afortunadamente tamén son os nosos clientes, naceron a carón desta feira, que decir, forma parte da súa vida, da visita aos xardíns de todos os anos e de baixar ao centro das festas, pois nos formamos parte desta paisaxe desde todos estes anos. Entón, a xente sabe moito de artesanía e para iso tamén facemos unha cosa nova, penso que para agradecer iso, non? E é que vamos a facer por primeira vez visitas guiadas que nos van a poder contar máis sobre os oficios que hai en cada momento. Non todas as semanas van cambiando, non? Van cambiando parte dos stands, hai algúns que están todo o mes e hai outros que van facendo distintas quendas, e de feito, se ti baixas 4 veces vas a encontrar 4 feiras diferentes, non? E toda a xente que este interesada se pode apuntar para unha visita pola mañán e outra pola tarde, acompañados por unha persona experta que vai a facer un percorrido, basicamente a reproducir o que fixemos cando a inauguración, cando veo a alcaldesa, o resto da corporación, con todas viñeron representantes de todas as forzas políticas, mas tamén veo o conselleiro de emprego, a xerente da Fundación Artesanía de Galicia, xente da delegación, tamén veo Belén, a delegada da Xunta na Coruña, que dicir, houve un montón de personalidades que asistiron, que basicamente o que facemos é pues facer un percorrido, ir falando un pouco de cada oficio e de cada producción, de cada artesán, e eso vámoslo poder facer tamén para o público, toda a xente que quera participar, por suposto é unha visita completamente de balde, e que, bueno, por primeiro ano vamos a probar a ver como funciona, que penso que vai a ser algo que vai a ser un éxito, que vai a quedar para nos. E logo tamén facemos outra...
Perdón, sí. Inciso, José Manuel, porque as visitas son os venres, non? A primeira sería este venres día 8.
Eso é, sí.
Os venres, hai un turno de mañan ás 11:30 e outro de tarde ás 6.
Ás 6 da tarde, efectivamente. Claro. Como un piloto este ano que se funciona ben e a xente lle interesa participar, pues seguramente vamos a ir aumentando co tempo no ano próximo, non? E logo, a parte dos oficios ao sol, que contamos co apoio da Diputación da Coruña, tamén vamos a contar co apoio da Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Emprego. Tamén vamos a facer demostracións de oficio tamén en outras dúas xornadas, o mércoles e o xoves de cada semana. Eso, bueno, ocupamos ali o espacio que hai no centro da feira, instalamos de forma efímera varios stands para facer todas esas actividades, tamén son actividades de balde, que invito a todos os que queren participar que veñan ali que se apunten.
Bueno, estas os que se queiran inscribir, eso que teñen que facelo de forma presencial na caseta de información da feira, non?
Sí, ou tamén poden ver información en galegadeartesans.org, a nosa páxina web, e se non, pues chamar os teléfonos que temos de contacto e aí vai poder informar de todo. O posto de información está aberto no horario da feira, que de 11 a 2 e de 5:30 a 10 da noite, e sempre temos personal de información sempre disposto o que precise o público, e logo, bueno, pues, no horario de oficina de mañás para o teléfono da oficina.
Mostras como esta, José Manuel, son un moi bo escaparate, non, para dar a coñecer o traballo que face de sus artesáns.
Sen dúbida, hai algún obradoiro galego que traballa casi en exclusiva para esta feira, o sea, centra toda a súa capacidade productiva para poder ofrecer o seu traballo nesta feira. Para eso é tan importante, por eso é tan importante, non? E porque é un o poño de exemplo como demostración da importancia que ten mostrar como unha feira das principales da península, non? É fundamental. O ano pasado, e acabamos neste ano, claro, na feira fixemos tamén unha feira de Nadal no mesmo espacio e tamén resultou exitosa e este ano volveremos a facer unha nova edición, a ver se conseguimos asentala. Penso que foi, quedamos con moi bo sabor de boca e que, bueno, que a xente da Coruña nos reconoce neste espacio e nos valora positivamente e vamos a seguir traballando nesto.
Pois o Gaya se poida repetir, por certo. Crees que en Galicia temos garantido un relevo xeracional para...
Ui, que pregunta.
Ai, xa, abrin aí un melón, non? Xa. Hai boa materia prima, hai bons artesáns. Sí. O que pasa é que, sí. Bueno, sí. Ti mellor que ninguén sabes que é un oficio sí. Complicado, non?
Claro, é un salto o vacío enorme, pero sí que hai. Son discretamente pesimista. Sinto como hai días que sinto que vamos a morrer na praia, pero bueno, as administracións, todas elas, son conscientes do noso valor e nos apoian. Sempre temos que dicir que insuficientemente, temos que dicir que sempre que queremos máis, é lógico, todos os colectivos queremos máis. Pero bueno, son moi conscientes do valor que teñen os nosos oficios e nos axudan un pouco no que poden, os recursos son limitados e van facendo un pouco... o que poden. Bueno, estamos aí nos para loitar e para facer de ver que necesitamos da axuda. E, bueno, hai unha transformación, é dicir, as ferramentas digitais, transformaron a paisaxe da artesanía, hai moitos oficios tradicionais que están a piques de desaparecer. Hai un interese grande da xente máis nova en empezar, pero hai dificultades para profesionalizarse. Xa. En algúns oficios, noutros, non? Quer dizer, a xoyería, hai moitísima xente que se incorpora, no coiro hai moita xente que se incorpora, no meu propio oficio, eu chego nun momento no que prácticamente non quedaban artesáns, estaba a piques de morrer, por eso son solo un pouco pesimista, non? Porque cando eu me incorporo profesionalmente ao meu oficio, quedaban tres artesáns, eu fun o cuarto e agora hai máis de 40. En fin, entón, eu penso que no resto dos oficios está por vir ese cambio de marcha, ese cambio de proceso, que eu penso que vai a suceder, pero claro, que non sabemos como vai a pasar, non?
Xa. Bueno, a mí, alégrame que non sexas pesimista de todo, eso xa...
De todo.
Eso é unha boa noticia. Oye, Sanín, moitísimas grazas de verdade por facerme un oco. Moitos parabéns, porque onte anduven aí ollando a páxina web do teu negocio. E de verdade, sí, a páxina web do teu negocio. Estuve vendo as pandeiretas, tambores, bombos, pandeiras, de verdade. Fantástico.
Non podo ser pesimista, así é que, como se lle ocurre a alguén con 20 anos ou 19 anos poder vivir da pandeireta e 35 anos despois ganarse a vida vendendo pandeireta, así que, sí, o sea, quer dizer, a miña opinión non sei se é moito de valorar ou moito de ter
seguro
en conta.
Sí.
Pero, porque non sei hasta que punto estou moi ben da cabeza, pero aí estou, e conmigo moitísima xente máis, xa digo, máis de 40, que agora apostaron polo noso oficio. Porque hai, é dicir, ahora me vou a poñer un pouco, non sei, melancólico, non é a palabra, pero bueno, sentimental é a palabra. O final, a nós nos soporta o povo, quer dizer, que nos dá de comer o povo e a música tradicional é algo que está completamente presente, que nos supura na pel, quer dizer, non é algo que este metido dentro, que está, sino que ademais é algo que é visible e que agora é máis visible para o grande público, penso, non?
E pois... temos que deixalo aquí, Isabel, que se me bota encima ahora, de verdade, moitísimas grazas por atenderme, que a feira sexa un éxito e nada, e a seguir facendo maravillas con esas mans. Moitísimas grazas.
Moitas gracias por convidarme. Moitas gracias. Abur.